específicas para la crianza de las infancias. Para tratar respecto de este tema, en línea lo tenemos a Sebastián Garrido, investigador doctorando del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Sebastián, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, te convocamos para charlar más allá de este caso puntual en sí, sino de situaciones que se dan en cuanto a las crianzas, y si querés lo podemos linkear con el próximo día de la niñez, que tiene mucho que ver también de cómo se crían en una situación particular la que estamos viviendo hoy, y que se, no sé si será un crecimiento de casos, pero que se han dado en los últimos días, casos de niños que están inmersos en una situación de violencia. Bueno, ¿cómo encararlo? ¿Desde qué perspectiva pararse? ¿Qué es lo que realizan o qué resultados tienen tus estudios respecto de cómo se puede llevar a cabo una crianza saludable de las infancias?
Siguiendo la pregunta que vos me haces, en principio tenemos que pensar qué son esas prácticas parentales. Uh-huh. O sea, cuando nosotros hablamos de las prácticas parentales, tenemos que entender qué son esos comportamientos concretos que van a llevar los padres o las madres para poder llegar a lograr la socialización de sus hijos. En ese uh-huh. caso, no solamente eso está limitado al padre o a la madre biológico, sino que por el contrario también van a afectar a cualquier otro cuidador, ¿sí? Ya sean tíos, abuelos, hermanos, que lleven a cabo esas prácticas de cuidado. Cuando nosotros hacemos estudios, podemos reconocer diferentes prácticas parentales. Si bien no existe una única práctica parental que predomine, generalmente existen la coexistencia. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos prácticas que se caracterizan por ser democráticas, otras que son autoritarias, otras que son permisivas, otras negligentes. En ese caso, cuando nosotros analizamos cada una de las prácticas, podemos llegar a tomar decisiones concretas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que son las prácticas parentales autoritarias, que son las que mayor efecto y consecuencias negativas tienen para los niños, niñas y adolescentes, nosotros específicamente ahí lo que vemos es que generalmente los padres o las madres presentan ese comportamiento más represivo, rígido, son aquellos que buscan la obediencia específica. Uh-huh. Entonces es común que prevalezcan los castigos, ¿sí? Sobre todo pueden ser castigos físicos o también pueden ser castigos basados en lo que es la violencia psicológica.
Sebastián,
que tienen resultados diferentes.
Perdón, te corto ahí, porque también decís la práctica parental, la autoritaria, es la que tiene la creencia de un efecto más inmediato en cuanto a la conducta. Es decir, a ver, no hagas esto, y se le pega un chirlo, por poner un ejemplo, o se lo castiga, se la castiga con algún tipo de restricción, bajo la creencia de que el efecto va a ser corto, efectivo, valga la redundancia, y duradero, que no lo va a volver a hacer.
Exactamente. Mira, ¿y qué pasa en eso? En las prácticas de crianza de ese tipo autoritario, lo que se cree es que mediante el castigo físico lo que se va a lograr es que el niño, la niña o el adolescente internalicen las normas y las reglas de convivencia. Uh-huh. Sin embargo, lo que el niño hace es aprender a evitar el castigo. Es decir, él lo que aprende es a desarrollar aquella conducta que evite que ese padre o que esa madre actúe de manera agresiva. Entonces, todo lo contrario a lo que se cree, que uno dándole un chirlo, como vos decías, uh-huh. o aplicando un castigo físico, está educándolo, está logrando el proceso de socialización. Recordemos que el proceso de socialización es el que permite que el niño, la niña o el adolescente se desarrollen a nivel psicosocial y después, el día de mañana, se integren saludablemente a la sociedad. Eso no se logra, porque lo que se está favoreciendo es que él solamente aprenda a evitar el castigo, uh-huh. no lo internaliza, es decir, no lo toma como algo propio y no puede determinar qué está bien y qué está mal.
Sebastián, ¿qué tal? Buen día. En este sentido, hablando de estos niños y niñas que han sufrido algún tipo de abuso, de maltrato, ¿cuáles son las alertas que debemos tener como sociedad para justamente darnos cuenta de las cosas que están atravesando estos niños y estas niñas?
Las consecuencias que tienen, por ejemplo, estas prácticas que en donde se ejerce el castigo contra las niñas, niños y adolescentes, generan consecuencias que afectan a nivel emocional y también conductual. A nivel emocional nosotros tenemos lo que son los trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. Y a nivel conductual tenemos los problemas de conductas como por ejemplo la conducta antisocial, el consumo de sustancias, la violencia interpersonal, el comportamiento hostil. Hay un problema grave que se está vislumbrando actualmente en las investigaciones que se están desarrollando, porque lo que se ve es que estas pautas de crianza que son violentas se empiezan a desarrollar a temprana edad, ¿sí? Pero las consecuencias no se dan específicamente en ese momento evolutivo del desarrollo del niño. Es decir, comienzan, por ejemplo, a los 5 años, pero no es ahí donde se van a ver efectivamente. Eso se va a ver tiempo después. ¿Y con qué va a coincidir? Por ejemplo, con el ingreso a la adolescencia. Hoy en día nosotros estamos viendo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está estableciendo una alerta con respecto al inicio temprano. Alrededor de los 11 años están empezando a identificar los primeros síntomas asociados a la ansiedad y la depresión, lo cual es muy grave. ¿Y por qué es grave? Porque mientras más temprano comienza, se supone que eso va a tener efectos a largo plazo, incluso en la edad adulta. Y en esta etapa, cuando vos bien decías, ¿cuáles son las señales que nosotros podemos identificar? Cuando esto se desarrolla, muchas veces se cree que forma parte del desarrollo normativo. ¿Por qué sucede esto? Porque la ansiedad, la depresión o incluso los trastornos de conducta, en la primera etapa comienzan con sintomatología leve. Es decir, vemos chicos que están retraídos, que están aislados, que se quieren mantener en soledad, que no se comunican. Entonces nosotros, me pongo en el lugar como de los padres, se piensa que, bueno, es algo normal. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que se dificulte poder identificar si efectivamente está atravesando una ansiedad, una depresión o tiene un trastorno de conducta. Entonces, por eso es la gravedad. Específicamente, en esta etapa es de difícil identificación. Si vemos que el chico llora constantemente, si no quiere estar en compañía de otros, si comienza a faltar a clases, esos son síntomas de alerta. Además de que cuando se ejerce castigo físico también hay marcas que se dejan en el cuerpo. Pero eso complejiza más el análisis, porque al comenzar a tempranas etapas y al ser de difícil identificación la sintomatología asociada, eso complejiza. Generalmente cuando se analiza, cuando son ya más grandes, a partir de los 15, 16 años, ¿por qué sucede eso? Porque los chicos ya comienzan a tener un comportamiento autónomo, independiente de la familia, entonces generalmente pueden expresar aquello que les está pasando. Durante la niñez cuesta más, salvo en situaciones de suma gravedad, en donde el chico, en un acto de supervivencia, puede llegar a pedir ayuda.
Vos sabés que te escucho y pienso entonces en la importancia de escuchar a los niños, a las niñas, y en otros espacios que no sea dentro de casa, como por ejemplo puede llegar a ser la escuela.
Exactamente, es la conducta. Eso, cuando, por ejemplo, UNICEF habla de crianza receptiva, ¿sí? Y no solamente involucra lo que es la familia, sino a los demás sistemas. ¿Sí? A la comunidad, también a la sociedad en general, en el cuidado y en la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que estar atentos para responder a las necesidades que se presentan durante estos periodos de desarrollo. Eso es fundamental.